cuentan de un pastor que se había pasado tantos años con la iglesia, con los problemas, compraron un terreno, construyeron, que realmente fueron 10 años en los que este pastor no pudo tener vacaciones. Y él tenía un hobby que lo apasionaba y era ir de cacería. Pero lamentablemente en esos 10 años no había podido ir una sola temporada de cacería. Y llama a uno de los ancianos de la iglesia y le dice: no sabes, tengo tantas ganas de ir a cazar que el lunes y el martes, que no tenemos mucha carga en la iglesia, he decidido ir a cazar, pero en nuestro estado la temporada de caza aún no se ha abierto. Entonces, si manejamos 14 horas hasta tal estado que queda al norte, esto ocurrió en Estados Unidos, allí la temporada de caza ya se abrió. Vamos, cazamos, manejamos 14 horas, cazamos, dormimos y nos venimos de regreso. Y el anciano pastor: si usted lo desea, yo voy a ir con usted. Y se van los dos en el carro, manejan las 14 horas, y cuando llegan, pues, encuentran con la sorpresa, cuando paran el grifo a echar gasolina: sí, que vamos a cazar aquí, cazar acá. Y el grifero: que no escucharon. No, ¿qué cosa? Que porque la temporada se ha demorado, han retrasado la estación de caza por 2 semanas. ¿Y ahora qué hago? He manejado 14 horas. Señor, tiene que haber una solución. Tú dices que los que te aman, tú concedes los deseos de tus hijos, Señor. ¿Y sabes cuánto te amo, Señor? Por favor, algo se puede hacer. Y el grifero dice: sí. Se dice: está prohibido la caza en terreno estatal, pero en propiedad privada sí se puede cazar. Y aquí, no muy lejos de acá, 15 minutos en la carretera, hay un hacendado que es dueño de tal cantidad de hectáreas. Si él les diera autorización, ustedes podrían cazar en su territorio, en su tierra, sin ningún problema. ¡Qué bueno! Por favor, denme la dirección. Hay un problema. ¿Cuál es? Este hombre es un amargado. Es odioso. Todo el mundo le dice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Yo lo conozco a este hombre y es tan mal geniado que estoy seguro que lo va a tratar mal. Pero, total, ha manejado 14 horas, ¿qué pierde? A lo mejor Dios le mueve el corazón a este hombre y usted, que ha venido tan lejos y que es cristiano, a lo mejor lo deja casar. En el peor de los casos le dice: ¡lárguese, mi sucia! Pero no pierde nada. Gracias, voy a ir. Y llegan manejando hasta la puerta de esta casa inmensa en una finca y le dice al anciano de la iglesia: quiero que ores, intercede. Yo voy a exponerme al ogro, le dice. Baja del carro, se pone a caminar hacia la casa. Señor, por favor, permite que haya gracia ante los ojos de este hombre, por favor, que me permite. Soy seguro, ya no me imagino qué quiere, me va a decir. Pero Señor, pues toca la puerta, por favor, se toca el corazón. Y en eso, ¿qué cosa quiere? Le abre la puerta. Disculpe usted, yo soy el pastor Juan Smith. ¿Pastor Juan Smith? ¿Usted es el que tiene un programa en la radio KHJW todos los días de 6 a 7 de la mañana? Sí, soy yo. No lo puedo creer. Yo escucho su programa de radio. ¡Carera! ¡Carera! ¿Quién crees que está acá? ¿Quién? El pastor Smith, el del programa de radio. No lo puedo creer. Y diga: pastor, ¿qué podemos hacer por usted? Yo no lo podía creer. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta cazar. Y el hombre lo interrumpe: claro, le gusta cazar, la temporada de caza ha sido retrasado, se ha retrasado. ¿Y usted desea cazar en mi propiedad? Sí, le dice. Pues no hay ningún problema, case todo lo que quiera, toda mi tierra. Usted, voy a pasarle por radio, voy a avisarle a todos los que trabajan para mí que lo dejen cazar sin ningún problema. Pero pastor, quiero pedirle un gran favor. ¿Ve usted ese caballo negro que está en la pista de rodeo? Sí, lo veo. El veterinario me ha dicho que tiene sífilis y que tengo que sacrificarlo. Y me he quedado sin municiones. Hágame un favor. Antes de irse a cazar, pégale un tiro al caballo y se va a cazar. Por supuesto que puedo hacer el favor. Gracias, gracias. Y se abrazaron, que Dios lo bendiga. Y mientras él va regresando a la camioneta, dice: le voy a hacer una broma al anciano de la iglesia. Le voy a hacer una broma. Se mete a la camioneta y dice: ¡ah! Lo que este hombre me ha dicho es tan horrible que no puedo aguantar más la rabia y la ira. ¡Pásame la escopeta! cálmese, pásame la escopeta que no aguanto más. Así que le enciende la escopeta, así, y el arma, baja, abre la puerta, se pone a caminar hacia el caballo, apunta al caballo y dentro de sí, la cara que tendrá el anciano de la iglesia, quiero verle la cara, y cuando me mate el caballo, quiero verle la cara. Y en eso, ¡plum! Y el caballo cataplum cae. Y antes que se voltee para ver la cara de sorpresa del anciano, escucha dos balazos. ¡Plum! ¡Plum! Y ve al anciano corriendo con su escopeta. ¡Pastor, vámonos, que ya me bajé las bancas! ¡Vámonos! Uno tiende a imitar a su pastor. Uno tiende a imitar a sus líderes. Uno queda fuertemente impresionado de las personas que influyen en su vida. Y hasta uno adopta la forma de hablar de un profesor. O recuerda cuando estaba en el jardín de infancia, la profesora que con ternura le agarraba los cachetitos. Y sin darnos cuenta, hay personas que dejan nuestra vida marcada para bien o para mal. Y vamos a ver en estos capítulos cómo Moisés tenía en su vida la frustración de la incapacidad de poder aceptar el llamado en la dimensión que Dios le había dado. Y Moisés no está convencido aún. Versículos del 1 al 5. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Dios le está hablando. De hecho, anda y dile a mi pueblo que yo te voy a mandar a ti para libertarlos. Y Faraón se va a poner. Y Moisés, pero ellos no me creerán, no van a oír mi voz, porque dirán, es mentira, no te ha parecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, un cayado, que tienen los pastores, que ustedes han visto en las estampitas, que tiene una especie de gancho que es para sacar a la oveja que se cae en una zanja. El pastor con esa la agarraba la oveja y la sacaba. Tenía su vara, su cayado. Él estaba pastoreando ovejas. ¿Qué tienes en la mano? Dice, mi vara, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Tiene sentido el humor de Dios. Tira la vara y la culebra empieza a perseguir. ¡Ay! Imagina a Moisés. ¡Ah! ¡Ah! Entonces le dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Eso es este? Imagínense la cara de Moisés. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios le va a dar a Moisés tres señales. Moisés le dice, no sé, no creo, no puedo, no me van a creer. Y la primera señal es la de la vara. ¿Qué significa la vara en la Biblia? Autoridad. Significa también protección. El Salmo 23, versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 6 al 8. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, tipo Napoleón, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. La lepra en ese entonces era considerado una maldición, era repulsivo y era incurable. Vamos a ver nosotros que el libro de Levítico le dedica dos capítulos a la prevención y al tratamiento de la lepra. Si una persona se contagiaba de lepra, la persona inmediatamente separada y tenía que vivir en las afueras de la ciudad, en las cavernas, en las cuevas. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Ben-Hur? ¿Alguien la vio? Si no la vieron, ahora que hay tantas películas de video, en vez de sacar tanta porquería que hay, saquen Ben-Hur. Edifíquense un poco. Y ven ahí, Ben-Hur, la escribe un autor que decidió, un ateo agnóstico que decidió escribir un libro que tumbaría el cristianismo, Wallace. Finalmente él termina convertido a Jesucristo. Y con toda la información que recopiló, escribe una novela relativa a los tiempos de Jesús. En esa película, Ben-Hur, se ve los leprosarios, se ve cómo la gente vivía en las afueras. En el Nuevo Testamento hay casos, uno en especial, de un leproso al cual Jesús tosía por un microorganismo que se llama el Mycobacterium leprae, que se aloja de forma subcutánea. Y los primeros síntomas que hay primero es picazón, después hay un entumecimiento y un hinchazón del miembro. Se empieza a rasgar y literalmente lo que ocurre es que el cuerpo se empieza a descomponer, se empieza a gangrenar porque no hay irrigación y el leproso literalmente se pudre en vida. Una de las sustancias que emana el Mycobacterium leprae es muy fácil detectable por las papilas gustativas de la lengua. Es decir, si uno estuviera en un lugar donde hay leprosos, podría sentir las emanaciones de la lepra en la lengua. Es como ocurre a veces con la cebolla o con algunas personas con unos productos que le pueden sentir como que se le pegan. Y eso hacía más. Jesús se acerca a Jesús sabiendo que la ley prohibía a un leproso acercarse a la ciudad. Si un leproso tenía necesidad y quería comunicarse con su familia, tenía que envolverse en túnicas y con una campana entrar a la ciudad y empezar a gritar: ¡Inmundo! 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 La gente se corría, la familia: ¿qué quieres? ¡No te acerques! Tengo tal problema, necesito comida. ¡Ya, vete! ¡Te vamos a enviar la comida! ¡No te acerques! Y si se acercaba, el leproso moría apedreado. Esa era la sentencia. Y vemos en la Biblia un leproso que se perfuma bien y se mete entre la multitud para que Jesús lo sane. Y es descubierto. Y Jesús detiene a la multitud. Me imagino que el leproso se mete entre la multitud y entre la multitud ya ven que hace. Y con el otro: ¿sientes? ¿Qué cosa? Y otro: ¡leproso! 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 Y ¡bum! Inmediatamente, como un quitamancha, ¡bum! Además, la lepra era considerada por la gente una enfermedad debido al pecado. Así que el leproso no solamente tenía que llevar la enfermedad en sí, sino además ser juzgado como un gran pecador, porque solamente los grandes pecadores sufrían la lepra. Y Dios le está dando a Moisés esa señal, que él puede usar esa señal. Ahora noten algo, ¿dónde es que mete Moisés su mano? En su seno, en su pecho. Realmente pone su mano sobre su corazón, le dice: saca la mano. Cuando él mete la mano, la mete limpia, y cuando la saca leprosa. ¿Y cómo me llama la atención cuando Jesús en Mateo 15 dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca? En Mateo 15, 18 dice: lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Así que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que hay en el corazón del individuo. Y un hombre y una mujer no podrán cambiar, sino cuando Dios les cambie el corazón. ¿Y sabe? Dios es especialista en eso. ¿Cambió mi corazón? ¿Cambió el corazón de la mayoría de los que estamos acá? Dios puede cambiar tu corazón. Versículo 9. Tercera señal. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Y esta tercera señal va a ser una de las plagas. Es más, dos de las plagas de Egipto tienen que ver con el río Nilo. Y vamos a ver en los capítulos sucesivos. Pero Dios le daba a Moisés dominio sobre el Nilo. Y el Nilo era adorado en Egipto como Dios. Vamos a ver cuando estudiemos las plagas, el próximo caga que Dios derrama, increíblemente, era contra un dios egipcio, contra un dios egipcio, contra otro dios egipcio, contra otro dios egipcio. Así que las plagas tienen un profundo significado espiritual para los egipcios que adoraban las ranas, etcétera, etcétera. Versículos del 10 al 17. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor respondió, un versículo dificilísimo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. No quiero ir. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés le dice: no sé hablar, no puedo hablar. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra incapacidad. Jenny Blair lo contaba en el testimonio de Zorrito, pero yo no sé qué hablar. ¿Quién le iba a decir yo no puedo? Y vean cómo lo usó Dios. Si Dios usó a un burro y usó a Jenny Blair, los puede usar a ustedes. Hizo que la burra de Balaam hablara. Así que nadie es lo suficientemente incapaz para no poder compartir las cosas que Dios hace en tu vida. Por favor, detente un día y quiero que analices. ¿Cómo pudieras grabar todo lo que la gente habla en tu oficina un día o en la calle? Y escúchalo. Escucha lo que sale de su corazón. Escucha lo que la gente habla. Poquitísimas son las personas que dan una palabra de aliento, que puede colocar una mano sobre la compañera de trabajo que está ahí sufriendo y decir: confía en Dios. Y la otra amiga al lado de ella le dice: reviéntalo, degenerado, tu marido. Confía en Dios. Dios puede hacerlo todo. Ora, busca a Dios. Den esa palabra. No les digo que se pongan a predicar como locos y agarren la Biblia y la manejen al aquí para allá. No. No solamente di: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y te vas a quedar mirando. Pero después en la noche se va a acordar. Había un muchacho en la universidad al cual yo nunca le había predicado. Y recuerdo que un día me llama por teléfono a la casa y me dice: Lucho, tengo un problema. Y me extrañó porque él no era mi amigo. Y lo aconsejé un poco por teléfono. Ya era cristiano en ese entonces. Y yo no podía, con mi curiosidad, y le hago la pregunta. Quiero hacerte una pregunta, le digo. ¿Por qué me buscaste a mí para pedirte consejo? Y él me dijo: el otro día, cuando te bajabas del ómnibus de la universidad, pusiste tu mano en mi hombro y me dijiste: que Dios te bendiga. Y sabes, nunca nadie me había dicho algo así como tú lo hiciste. Tan fácil decir 3-4 palabras: que Dios te bendiga, confía en Dios. La gente se muere porque necesita de Dios, y lamentablemente no hay quien hable, no hay quien dé una palabra de aliento. Así que si usó a Moisés, que era torpe para hablar, me usa a mí, que soy torpe para hablar, los puede usar a ustedes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo no es un pichiruchi cualquiera, Pablo, el hombre que Dios usó para escribir las 2/3 partes del Nuevo Testamento, el hombre que Dios usó para establecer la iglesia, el hombre que predicaba, hablaba y no tenía miedo de enfrentarse a cualquier autoridad, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, vean, anunciarles el testimonio de Dios. ¿Y qué es el testimonio? Alguien que ha sido testigo de algo que vio. Así que el cristiano habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es que cuando tú hablas de Dios, 1 Corintios capítulo 2, cuando tú hablas de Dios, la gente dice: pero ella no habla como el curita, o como el pastor, o como el misionero. Ella habla diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ella habla con convicción. ¿Y de dónde saca la convicción? De lo que ella ha vivido. Mucha gente habla de Dios, no impacta a nadie. ¿Por qué? Porque no lo han vivido. Y aquí dice: y yo les hablé del testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Estás loco, Pablo? ¿Tú tienes temor de hablar? ¿Temor de hablar la palabra de Dios? Y mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es hermoso. Yo no hablé con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Sabías tú que Dios está más interesado en tu marido inconverso? ¿Sabías que Dios está más interesado en tu amigo, en tu prima, en tu tía, en tu hijo? Dios está más interesado que tú en que él y ella lo sigan. Dios quiere, pero Dios de alguna forma quiere una oportunidad para poder mostrarse. Es más, tú no tienes que hacer nada. Cuando ustedes bajan al sótano y hacemos la oración de conversión, yo siempre hago con la gente que baja al sótano, para los que vienen ya convertidos y no saben lo que es eso. Cuando yo recién me convertí a Jesucristo, el muchacho que me llevó a los pies de Jesús me dijo: Lucho, quiero ayudarte en tu fe y quiero hacer una oración de fe contigo. Quiero que le entregues a Dios el problema más grande que tienes. Y no me lo digas. Yo quiero orar por ti. Yo te voy a dirigir en una oración. Yo recuerdo que hice una oración, y en esa oración yo le entregué a Dios, a mi padre, la relación que tenía con mi padre, y veía que mi padre se destruía. ¿Y saben? Dios contestó mi oración. Y Dios hizo un milagro. Y mi padre cambió. Y no voy a hablarles ahora de esto porque perdería mucho tiempo. Y de eso se trata. Carlos me dio la oportunidad que yo quería y que Dios deseaba, de mostrarse, de manifestarse. No es lo que tú hables. Tú no puedes convencer a nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero te voy a dar un consejo, que Pablo lo dice en la Biblia. Demostración de poder. ¿De quién? De Dios. Si conoces a alguien que no cree en Dios, que tiene problemas, pone la mano en el hombro y mira en los ojos y dile: ¿sabes? Yo voy a orar por ti, porque Dios va a responder. Listo. Nosotros hacemos lo natural. ¿Qué hace Dios? Lo sobrenatural. Démosle a Dios. Casados, crean, tengan fe. Eso es lo que Pablo hacía. Imagínense la responsabilidad de hablar en nombre de Dios. Por eso Pablo no hablaba más que de Jesús. Y Dios lo honró. Y el ministerio de Pablo estuvo lleno de demostraciones y de señales. El último evangelio el último versículo del Evangelio de San Marcos dice que los apóstoles salieron de ahí y predicaron a todas partes. Dice: y Dios confirmaba la predicación de la palabra con las señales que le seguían. Las señales, los signos, los símbolos, los milagros. No siguen al hombre, sino ¿a quién? ¿A qué? A la palabra. Las señales siguen a la palabra, no siguen al hombre. Por eso, a veces, yo me siento mal cuando alguien me dice: yo tengo el don de la sabiduría. yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Dios me usa expulsando demonios. Tú no tienes nada. Nada es tuyo. Todo es de Dios. Déjate usar por Dios y verás cosas que aún ni imaginaste ni soñaste. ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué quieres seguir haciendo las cosas a tu manera? ¿Te das cuenta que en tu forma de ser y en tu forma de creer limitas a Dios? ¿Limitas a Dios? Deja que Dios sea Dios. Abre la puerta. Dale a Dios esa oportunidad, porque Él, más que tú, quiere llegar a Él o a ella. En la persona que estás pensando en este momento, Dios quiere que le des la oportunidad. Así que mañana cuando lo veas, dile: voy a orar por ti. Estoy orando por ti. Ven, quiero orar por ti. No, pero es que yo no creo. No importa, aunque no creas, voy a orar por ti igual. Señor Jesús, y ora. Listo. Recuerdo hace años, estaba en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Me han invitado a compartir allá. Y resultó que al final el Centro Federado se opuso. En esa época era una universidad roja, no roja, era morada, pues, de lo rojo que era. Y el Centro Federado, que estaba en manos de los izquierdistas, se opusieron y nos cerraron el salón y no nos dejaron hacer la reunión que íbamos a hacer. Íbamos a compartir la palabra, cantar, predicar el Evangelio, y se opusieron. Así que al final decidimos hacerlo en una rotonda, ahí en el patio, en un patio interno de la universidad, y empezamos a cantar, que esto, que lo otro. Ahí veíamos a la gente de lejos. Y el muchacho que me había invitado me susurra al oído: Lucho, ¿ves ese de barbita y gorrita? Sí. No era israelita, no era pacto universal. ¿Ves ese de gorrita y de barbita? Me dice: él es el más morado de todos. El más rojo, el más ateo, el que se burla. Y es por él que él ha cerrado las puertas para que hoy día no compartamos acá. Entonces en ese momento decidimos: ya está. Si estamos ahorita cantando y somos todos cristianos y a lo lejos había gente, grupitos, dos, tres que miraba, se burlaban, se reían, listo. Nos separamos, día dos, y vamos a agarrar a todos los grupitos. Y con Carlos me fui justo donde estaba el patita de la barbita. Nos acercamos, y yo me pongo a hablar de Dios con él, que Jesús, ¿saben? ¿Alguna vez has intentado hablar de las cosas de Dios con alguien que no tiene nada espiritual? ¿Qué pasó? Tú hablas a este nivel, y él te habla a este nivel. Y no hay punto de... con nada. Y todo lo que tú dices... se le va. Y usó mis mejores argumentos y este y el otro, me los deshacía todos. Lo que pasa, le decía, es que la Biblia es un libro inventado, y que eso, y todo lo que yo decía me lo refutaba, y digo: para allá lo que no vas a poder negar, le digo, Jesucristo ha entrado en mi corazón, me ha cambiado, me ha transformado, ahora soy otro hombre. El poder de la mente, te has autosugestionado y ahora crees que Jesús es el poder de la mente. Y todos los mis mejores argumentos, plum plum, me los tiraba, plum plum plum. Dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Y se me dice: cállate la boca y déjame actuar. Y le digo: está bien, le digo, yo creo que nunca te voy a poder convencer, pero tú no crees en Dios, y es más, hasta te burlas. Tú no tenías ningún conveniente que ore, ¿no? Si te hace feliz, a mí ni me va ni me viene. Bueno, voy a orar, quiero orar. Allá tú. Voy a orar porque voy a pedirle a Dios que se te manifieste. Señor, y le pongo la mano en el hombro y sentí que la incomodidad de él. Señor, te pido por este muchacho, tú conoces su corazón. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces. Tú sabes lo que él piensa, lo que él vive. Señor, por favor, manifiéstete en tu vida. Oye, un momentito, me dice, no va a ser que salga de aquí y me atropelle un carro. Entonces, ¿cómo? Ya no era que no creía. Carlos después nos cuenta, yo simplemente hice la oración, no supe más de él. Pero Carlos después me cuenta que este muchacho se convirtió y empezó a ir. ¿Qué pasó? Yo no sé. Pero eso es lo que le quiero decir. Déjenle la chamba a Dios. Denle la oportunidad a Dios. Eso sí. Yeah. Pero hay un versículo que me he salteado y sé que alguno de ustedes me va a preguntar. Yo hago al ciego, al sordo y al mudo. ¿Qué clase de Dios es ese? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite el odio? Ese Dios es un monstruo. Si yo fuera Dios, acabaría con los drogadictos. Si fuera Dios, arrasaría con los homosexuales. Si yo fuera Dios, haría esto y haría el otro. Y tú me hablas de Dios, Dios no puede existir. ¿Por qué ese argumento yo lo tenía contra Dios? yo me quejaba contra Dios de la injusticia y sufrimiento del mundo, hasta que el día de mi conversión Dios me abrió los ojos y me dijo que la injusticia y el sufrimiento que hay en el mundo no es por culpa de Dios, sino era por mi culpa. Eso fue lo que el muchacho que me habló me lo mostró, que está por tu culpa. ¿Por qué hay injusticia? Por tu culpa, porque tú no conoces a Dios, porque tú eres injusto, porque tú no conoces a Dios. Y si en el mundo todos fuéramos cristianos, estaríamos en el cielo. Y si hay sufrimiento en este mundo, es porque aún hay muchos hombres y mujeres que no conocen a Dios. Y cuando Dios dice que hago el sordo, al ciego, al mudo, en realidad lo que Dios le quiere decir a Moisés es que Él es soberano. Dios es soberano. Y muchas veces, por más que tú le quieras torcer a Dios la mano, no le vas a poder torcer a Dios la mano. Dios hace las cosas como Él quiere. Y les digo, yo tengo un blog con las preguntas que le voy a hacer a Jesús cuando llegue. Porque tengo tal cantidad de preguntas que no tengo ni la menor idea. Recuerdo cuando estaba en el colegio bíblico, llegó el pastor Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, a enseñar. Es un hombre que ustedes lo ven, es todo amor, sensible. Un hombre al cual yo admiro mucho. Y cada vez que él iba al colegio bíblico, terminaba de predicar, me decía preguntas, y los muchachos aprovechaban sus preguntas incontestables. Y yo nunca olvidaré a un muchacho, tengo una pregunta, pastor. No les miento, por reloj, se tiró 7 minutos formulando la pregunta. Y que esto, y que el otro, y que aquí, y que ahí, ahí, tarará. Y la pregunta muy elaborada, no sé qué, no sé cuánto, y dice, el pastor, ¿qué me dice? ¿Cuál es la respuesta? Y Chuck lo mira, sonríe y le dice, no sé, ¿otra pregunta? No lo sabemos todo. El día que podamos entender a Dios, seremos como Dios. Lo que nos toca vivir de este lado y lo que nos toca entender es lo suficiente. En Deuteronomio, no sé por qué digo esto, Dios para bien será. Así que al que le caiga el guante, que se lo chante. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y hay muchas cosas que nunca sabremos. Vean, el mundo espiritual es real. La maldad existe. El daño existe. La brujería funciona. No, la brujería no existe. No, sí existe. Hay gente que hace el mal. Y muchas veces no saben que lo mismo que hacen brujería les rebota en ellos. El mal que desean en otros. Pero como no vengo acá a hablar de brujería, ni de daño, ni de mal, solamente te digo que no menosprecies eso. No menosprecies el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios en Judas que ni aun el arcángel Miguel se atrevió a hablar mal de las potestades angelicales, porque hay un mundo espiritual que no conocemos. Pero no te preocupes, porque mayor es el que está en nosotros que todas las huestes angelicales y ángeles caídos. Pero hay cosas que Dios ha tenido a bien que no lo sepamos. ¿Por qué? Porque nos conviene no saberlo. ¿Por qué? No sé. Yo nunca olvidaré cuando una mujer que estaba metida en los esoterismos me dijo, ustedes los cristianos no saben que cuando oran por los enfermos se impone la mano, el prana positivo y las conjunciones cósmicas vive a través de uno, sanando las 7 chakras del cuerpo. Y me dio una explicación esotérica de por qué era la sanidad. Y yo le digo, si es así o no es así, no me importa. Yo solo sé que Jesús en la Biblia me dice, ora por los enfermos. Eso me compete a mí. Y después dice, y yo lo sanaré. Eso le compete a él. Es decir, el mundo espiritual es real. Tristemente, este mundo es tan fascinante y tan atrayente que el día de ayer, cuando estaba con Diego en mi carro y prendo la radio, escuchando Radio América a las 6 en la radio, un programa que no lo escuché, estaba hablando este señor que lidera el movimiento de los ovnis. Y hablaba con una certeza tal de eventos de los platillos voladores y de aquí, de allá y de acá. El mundo de los platillos voladores es un engaño diabólico. Y si quieren saber lo que la Biblia habla de los platillos voladores, sí, porque Jesús cuando ascendió, dice que se metió en una nube, era un platillo volador escondido. Y aquí, Elías se lo arrebató un carro de fuego, ese era un último modelo de ovni de ese entonces. Y Enoch fue arrebatado al cielo porque se fue en una nave nodriza. Y Ezequiel capítulo 1, busca Ezequiel capítulo 1, te describe los platillos voladores con las luces increíbles, los movimientos de los platillos voladores. La Biblia está llena de platillos voladores. Pues, ¿quieres saber la respuesta a esas preguntas? Pues no te pierdas, el sábado 8 de febrero, a las 8 de la noche, la charla, los ovnis y la Biblia. Muy bien. Entonces, este mundo es real, pero no es de Dios. Hoy día vamos a hacer solamente un capítulo de Éxodo. Gloria a Dios. Éxodo lo acabaremos seguro en el milenio, pero lo acabaremos. Muy bien, ¿qué versículo me quedé, por favor? 18, gracias. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, Yetro o Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aquí, en estos versículos del 18 al 20, vemos que Moisés no va donde Yetro le dice, lo siento Yetro, Dios me ha llamado, piña, te dejo, porque Dios me ha llamado. No, Yetro no hace nada de eso, sino la clave que es ve en paz. Es importantísimo la necesidad de salir en paz. Conozco cristianos que son ofendidos en las iglesias. Si mañana yo digo algo que realmente te ofende y tú vas a salirte de acá ofendido, no te vayas sin haber conversado. Vete en paz. Porque el que se va y no se ve en paz, el problema te lo llevas contigo, porque te vuelves amargado, te vuelves resentido, el mal testimonio de hombre de Dios te hace que tú dudes de Dios. Tienes que salir en paz, en todo, del trabajo tienes que salir en paz. Y ahí Moisés fue y le dijo a Yetro, mira lo que pasa, Dios me ha llamado, ve en paz. Buscaron la muerte de Faraón, recuerdan que perdón, de Moisés, Moisés mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Y cuando se enteró, huyó porque Faraón quería matarlo. Faraón muere, y se levanta Amenhotep en su lugar. Y este es el faraón del Éxodo. Versículos del 21 al 23. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y en estos versículos, ustedes dirán, Faraón actúa así porque Dios endureció su corazón. Entonces, ¿qué culpa tiene Faraón? El pobrecito Faraón, Dios te endurezca el corazón. Y el pobre Faraón es víctima de las manos de un Dios títere que lo maneja a su antojo. No. La palabra endurecer en el hebreo significa que Dios iba a fortalecer, iba a cimentar y hacer más sólida la decisión tomada por Faraón. Iba a agrandar la intensidad de la decisión tomada por Faraón. Moisés ha ido a Faraón en el capítulo anterior y le ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y Faraón no ha querido. No, perdón. No, eso viene en el capítulo después. Sí. Borrón, cuenta nueva. Dios le está avisando por segunda vez que va a tener oposición de Faraón. Segunda vez que le dice, Faraón se va a poner bruto y bien bruto. Así que no te desanimes, no te desanimes. Dios te avisa, Dios prepara tu corazón, Dios te da la certeza de algo que va a ocurrir. Dios la hizo a Daisy soñar. Y Daisy pudo tener una reconciliación con esta señora. Dios te avisa, Dios te prepara. ¿Sabías que Dios te prepara? Sé sensible como Dios te va preparando. Deja ir a mi primogénito, Israel, sino yo tomaré el tuyo. Y esa va a ser la última plaga de Egipto, que va a hacer que finalmente Faraón ceda. Versículos del 24 al 26, versículos rarísimos. Ahí va. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué es lo que ocurre acá? Moisés sabía que Dios le había dicho a Abraham que había una señal de pacto entre los que le pertenecían y él. ¿Cuál era esa señal del pacto? La circuncisión. Moisés está en Madián, se casa con Semáfora, y le digo para que nunca se olviden, y Moisés, que iba a ir a liberar al pueblo, que tenía que predicar la circuncisión, no vivía lo que predicaba. Y no era por desidia de Moisés. Parece que la tal Semáfora se había puesto tan radical. Sé que Estefano, le digo broma. Se había puesto tan radical en su posición que cuando Moisés dice: querida, fíjate que hay un pacto de Dios con nosotros, tenemos que cortarle el prepucio a nuestros hijos. ¡A mi hijo no lo voy a mutilar! ¡Andy, mutila! Punto suspensivo. Pero, eso significa que voy a acabar la predica. Y le dice Dios, lo que ocurre cuando dice que Dios le sale el encuentro y casi a matarlo, parece, dicen los estudiosos de la Biblia, que Moisés, al ver que Séfora se había puesto bruta y que no quería ceder, no me salía la palabra, parece que Moisés se enferma a punto de morirse. Y Séfora sabía que era por la decisión que ella había tomado, irracional, no me da la gana, tú quieres, yo no quiero, a ver qué, cómo te cae esto. Pero al ver que la situación se le iba de las manos, ella circuncida a su hijo, dice: esposo de sangre eres, y dice, y lo deja ir. Así que los estudiosos dicen que a partir de ahí Moisés aparece solo. La tal Semáfora no lo sigue, y él va solo. Y para acabar, y el Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés. Vean, Moisés no habló, fue Aarón. E hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El encuentro con Aarón, el pueblo cree y sabe que su liberación está en ciernes. Quiero recapitular antes de hacer una oración para acabar, y es que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. Y Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere que vivas una dimensión de cristianismo osado. Dios va a honrar su palabra. No tengas temor de orar por alguien que no conoce a Dios. Dale a Dios la oportunidad de manifestarse a esa persona. Y no tengas vergüenza. No tienes que ser un gran predicador. Si Dios se ha movido en tu vida, tienes que hablar, tienes que honrar a Dios. El que me es fiel en lo poco, me será fiel en lo mucho, dice el Señor. Y el Señor también nos dice, hemos visto en el capítulo de hoy, que hay cosas que no son de Dios y que no puedes estar en ellas, porque te va a destruir si es que ya no lo hizo. Y también el Señor te avisa, Dios te prepara. Si vienen momentos difíciles, Dios te va a preparar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar? ¿Qué le responde Pedro? Aunque tenga que morir por ti, no te negaré. Y el Señor le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falle, para que tu fe no te falte. Y Dios te prepara para lo bueno y te prepara para lo malo. Sé sensible a Dios. y espero que hoy día puedas tener un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés cara a cara, que tú puedas tener una relación con Dios, no religión, sino relación. Escucha la letra de esta canción y después vamos a orar.
Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor, yo me arrepiento.
Vienes por primera vez, o si has venido algunas veces antes, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús, como dice la canción, me rindo, ya no voy a luchar, Señor, me rindo. Dios quiere que te rindas hoy día. Y si alguna vez hiciste esta oración hace muchos años y hoy día quieres reconciliarte con Dios, yo voy a pedirte que hagas esta oración después de mí. Es importante que lo hagas con todo tu corazón. Puedes hacerlo en voz alta, en voz baja, no importa cómo, pero hazlo con todo tu corazón. Señor Jesús, tú conoces mi vida, tú sabes la situación que estoy viviendo y sé que he obrado mal, que he hecho cosas malas delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Ya me cansé de ir a la deriva. Me he golpeado. Me he maltratado. Me he expuesto, Señor. Y he salido perdiendo. Y esta noche, de lo más profundo de mi ser, quiero buscarte, Señor. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Oh Señor Jesús, tócame, irrumpe en mi vida, cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. De algo estoy seguro, no vale la pena vivir sin ti, Señor. quiero vivir contigo. Padre celestial, todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.